Estamos acá al aire, acá hemos vuelto de esta bella tanda, ¿eh? Quería volver a resaltar que te mandamos desde acá un saludo muy grande al querido Jorge Santana por todo lo que nos ha enseñado en este tiempo, ¿eh? Yo lo quiero muchísimo.
Sí, sí.
Y bueno, acá me estaban
muchos amigos. Quería mandar otro saludo también para Franco Eiser, otro libertario, liberal libertario es también. Y también para Andrés Santoro, dos queridos amigos de Vicente López, que les tengo mucho afecto y que nos gustaría algún día que nos acompañen. Yo sé que escuchan el programa, así que quería mandarles un fuerte abrazo desde aquí.
Bueno, y arrancamos. Le mando un saludo a la señora Viviana, que nos hace la publicación siempre, que está con su nene, están de vacaciones. Y me mandaron un mensaje sobre, querido Claudio, quiero aclarar que ahora vas a aclararle a la audiencia, porque me estaban preguntando cómo sabes tanto de seguridad, sobre la minoridad, que yo la apoyo a la minoridad, porque hay muchos chicos de la calle. Cuando hace tiempo atrás lanzamos un curso en artes y oficios, sigo teniendo llamados que de cuándo se va a lanzar. Bueno, es una historia muy larga que no vale la pena contarla. Hay muchos chicos que quieren estudiar y no pueden llegar, y son chicos de bajos recursos. Pero me estaban preguntando recién, amigos, ¿qué pasa con la minoridad que se puso tan de moda?
Bueno, la falta de recursos, la falta de estudio, la falta de interés, y la familia. Hay que tener en cuenta la familia. ¿Qué hace? ¿Dónde es? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué deja de hacer? Y volvemos a caer siempre en lo mismo. Planes, comodidad, usurpación. Ten en cuenta que el 95% termina la primaria en la provincia de Buenos Aires, excluyendo lo que es CABA. El 65% termina secundario, el 22% universitario. Vos tenés 30 institutos de menores, de los cuales tiene un alojamiento de entre 250 y 300 menores por instituto. Hay casi 2.300 menores alojados. Están trabajando al tope de su capacidad. ¿Qué hacen con los menores? En vez de mandarlos a un centro, los mandan a casa con sus padres. Entonces, como no tienen una pena, no tienen límite. Y vuelven a la calle y vuelven a reincidir, a reincidir, a reincidir.
Claudio, a todo esto, vos que transitas el conurbano, ¿cómo lo ves también?
Gustavo.
Y veo que los chicos están en la calle mucho tiempo, sin hacer nada, y los ves ahí vagando, pidiendo, juntando latas. Yo creo que necesitan algún tipo de capacitación para tratar de sacar adelante, de salir adelante en la vida. Porque ya empezando por el hogar, que no hay contención, no se preocupan por la educación de los chicos, los padres están en otra.
Porque los padres tampoco estudiaron.
Claro.
Y la realidad es que
no necesitaron.
Están superados. Vos imaginate que este mes volvemos a tener un aumento del combustible, vuelve a subir la electricidad, vuelve a subir el combustible y sube todo lo demás, porque suben los alimentos. La caída del consumo en un mes, 10,6 cayó.
Porque no sube el ingreso. Suben las cosas, pero no sube el ingreso de la gente.
Es que sube todo porque este plan es inconsistente dinámicamente. Y esto lo dicen economistas de talla, como los que hemos tenido aquí en la mesa, con el doctor Mariano Fernández, con el doctor Adolfo Pasquizada. Esperemos de que nuevamente nos visiten y vuelvan a tocar el tema de la economía, pero este plan, recordamos de que es temporal, es un plan ideado por Robert Lucas, de la Escuela de Chicago, y que para 3 o 4 meses, a lo sumo, sirve para congelar la economía.
Para estabilizar, nada más.
Estabiliza, pero es un, en el plan de estabilización de corto plazo para un mamarracho como el que tenemos en la Argentina, que viene de años tras años, que no le pegan desde los 90, que no hay una economía perdurable por 10 años. Lo de los 90 duró 9, 10 años, llevó tiempo en estabilizar, pero fue un plan que se hizo de a poco. Y lo que nos explicaban los economistas que han venido acá, que para hacer un plan tiene que ser de largo plazo, no de corto, tiene que ser de largo. Esto obviamente lo están haciendo, estoy intuyendo, ¿no?, que lo están haciendo porque no tienen un solo dólar, porque no hay plata. Entonces, como no hay plata, que es lo que decía Milei cuando asumió, no le queda otra que el costo del enorme impuesto que aplican por el costo nacional.
No están permitiendo que vendan todo afuera. Ahora ganado en pie, pueden vender, que estaba prohibido. Cualquier cosa que puedan vender afuera para que entre en dólares, él te lo permite.
Bueno, pero están fundiendo a el pequeño y mediano productor. Me estás dando pie para que te diga una noticia de que ha salido este mes, en donde a la empresa PYME le están subiendo los aranceles, le están subiendo la tasa por el préstamo, y a la gran empresa se lo están bajando. Está todo al revés esto. Y esto salió esta semana, pero para otras cosas sí hay plata. Vos fijate de que la agrupación Faro, la que dirigen los muchachos no libertarios, alquilaron una propiedad en 2.300 millones. Y esa plata, ¿saben de dónde salió? Del PAMI, de los fondos del ANSES, de los jubilados. Para los jubilados no hay plata, pero para pagar un palacio de oficinas para la agrupación Faro parece que sí hay plata.
En defensa, no sé si vieron lo que pasó. No muchos se dieron cuenta. Cuando Milei festeja los logros de defensa en tu exposición en el Congreso, Petri, como es él, levantando los dedos, saludando, aplaudiendo, todo. ¿Vieron la cara de los generales que estaban atrás? Yo no vi ninguno sonreír, no vi ninguno aplaudir.
Y no, están muy amargados, en primer lugar, por lo que cobran, que es realmente miserable.
Sí, pero vi plata para comprar aviones.
Bueno, es un
país que... eran 35, ahora son 24. Algo pasó, ¿no?
Un país que no está en conflicto, que no tiene guerra, no tiene guerra ni externa ni interna. ¿Para qué queremos tanta cantidad de aviones? Encima, aviones obsoletos, porque Block 10, bueno, a la Argentina le pueden llegar a servir, pero 10 horas de vuelo le quedan esos aviones.
¿Pero será por el tema de comprar aviones o será por el tema de retorno?
Bueno,
se habló mucho de eso también,
La esposa de Petri hizo una declaración diciendo de que aparentemente no quería que el marido se ensuciara las manos por cualquier tipo de retorno, ¿no?, al respecto.
Entonces no lo niega, pero tampoco lo afirma.
Del tema no se habló más. Quedó enterrado.
Si fuese todo tan honesto, esa conversación entre ellos no hubiese existido nunca.
¿Vos, Gustavo, querías comentar algo?
Sí, quería agregar a lo que decía Claudio del tema de exportar ganado en pie. Eso lo hizo el presidente a través del decreto 133 del 2025, que habilita la exportación de ganado en pie. Le quería dejar el dato que está publicado en el boletín oficial.
Sí, el tema del ganado en pie estaba habilitado, no era una práctica común que se estuviera utilizando, pero el problema que tenemos, Gustavo, te explico, es que SENASA no desarrolló los mecanismos para poder realizar exportaciones con los países de acuerdo a las normas sanitarias del país de destino. Es decir, cuando...
Falta coordinación.
Falta protocolo, lo que se denomina técnicamente como protocolo sanitario. Yo te lo digo porque tuve el caso de exportar, tuve un pedido para exportar hacienda a un país árabe, y ellos, por ejemplo, tienen problemas de enfermedad lengua azul, que acá en América no está esa enfermedad. Entonces, ¿qué se acostumbra a hacer? Se tiene que cuarentenar al rodeo o al animal que se va a llevar, porque generalmente se estaba utilizando para reproductores. Los reproductores, los toros en Argentina, cuando no teníamos el peso tan sobrevalorado, ¿no? Había mercado. Ahora no hay mercado. Ahora no hay mercado porque pasamos a ser caros. Lo mismo con la genética, con el semen, con las pajuelas para inseminar y con los embriones, ¿no? El óvulo de una vaca fecundada con el semen de determinado padre. Al no tener el protocolo desarrollado por parte de SENASA, no tenemos el mecanismo que facilita el negocio, que te permite decir, bueno, tengo este rodeo, lo voy a cuarentenar, lo voy a meter en un feedlot, porque tiene que ser un lugar apropiado para cuarentenarlo, tiene que estar encerrado y tiene que estar con comida, no puede estar a campo abierto, a menos de que el campo ese únicamente convivan los 40 o 50 animales que voy a meter, digo por decir un número, 40 o 8.000, porque depende del tamaño del barco en donde van a viajar. Son barcos, jaulas, que se les provee alimento balanceado, del cual el animal está acostumbrado a comer. No se le puede poner otro alimento, porque le puede dar una diarrea, un ataque de hígado, ¿no? O le puede... puede tener un yuyo que le haga mal, en fin, tiene que ser alfalfa, el animal tiene que estar preparado para comer alfalfa y que no le agarre un problema de saturnismo, ¿no? Hay que tener cuidado con todo eso, hay que tener un producto para agregarle al agua para que el animal no lo tengan que chusear, como se dice comúnmente en el campo, porque el animal que está acostumbrado a pasto, vos le das alfalfa y le das sed, y cuando va a tomar agua, se hincha todo.
¿Por qué pensás que SENASA no lo hizo o no lo hace?
Es lo que justo iba a preguntar yo.
Es buena pregunta. Yo creo que no lo hace porque durante 100 años o 200 años el país estuvo dormido, el país no tiene horizonte, no tiene rumbo. Yo sería la primera cosa que instauraría, desarrollar los protocolos de todos los países, de todas las regiones. Los desarrollos, si no le exporto y no le vendo, no importa, ya va a llegar el momento. Pero cuando a una empresa privada que le va a dejar los dólares, los queda el Estado encima. Sí. Entonces vos le tenés que facilitar el negocio, porque vienen y te dicen, mira, esto va para Marruecos o esto va para Egipto, porque por lo general no compran animales para faenar, compran rodeos que tienen un destino. Generalmente es para recriarlos, por ejemplo, comprar terneras, ¿no? Terneras o vaquillonas. Generalmente se las compra jóvenes, animales que nada más, que todavía no ovularon, que no están en su momento de dar cría. ¿Por qué? Porque no quieren que les den animales fallidos. Viene a comprar uno de afuera, le das una vaquillona que tiene 3,80, que está bien gorda, pero no quedó preñada. Entonces, lo que quieren comprar es, no quieren un clavo. O compran, lo mejor para que no te claven es una vaca preñada, pero una vaca preñada en un barco, pues se tiene que bancar 21 días arriba de un barco comiendo en una jaula, ¿no?
Sin caminar, sin nada.
Sin caminar, tiene que estar estabulado el animal. Tiene que estar estabulado, está bosteando en ese pequeño espacio que es como este cuadrado, y ahí tiene que tener agua fresca y tiene que tener buena cantidad de alimento de su ración diaria, acostumbrado, que lo conozca al alimento. Generalmente es el mismo alimento que está cuando estuvo estabulado, cuarentenado. Entonces lo tenés cuarentenado comiendo lo mismo, y cuando se mueven los camiones que llevan todos estos animales, que más o menos un camión jaula te lleva aproximadamente unos 35, 40 animales de 350 kilos, ponele 300 kilos, vos imaginate, necesitas para llenar un barco capaz que 400 camiones de que están ida y vuelta llevando hacienda para llenar el barco.
Hablando de camiones, de ganado, de vaca, ¿te enteraron que están robando camiones de carne?
Sí, de carne. Acaban de...
Antes se afanaban blindados, ahora sí. Camiones de carne.
Camiones de carne, sí.
Y hay que comer también.
Sí.
O sea, transporta más, más billete un camión de carne que un blindado.
Bueno, lo que ocurre es que es muy fácil de colocar ese producto, porque como es comida, lo metes en una carnicería o en varias carnicerías y eso lo haces guita
rápida.
A buen precio te lo sacan de las manos. Y
costo cero, porque se robó.
Tuvimos hace no mucho tiempo atrás un invitado que salió en radio que dicen que todavía el cuatrerismo existe, que le habían robado parte de la hacienda, ¿no, Jorge?
Sí, el querido amigo
en la provincia fue.
Sí,
de Chaco.
Sí. Sí, Enrique Santos de Chaco, que es un oyente también de la radio, un cálido saludo para él, un abrazo, un fuerte abrazo, chamigo. Y bueno,
y el queríamos... tema ese del ganado, se le puede dar una solución. Se le puede dar una solución, pues, si se lo roban. A todos los que tengan ganado, es simple, pero es una decisión política que tampoco se toma. Y con el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, con tanto incremento de la delincuencia, con tan pocos policías que tenés, con un gobierno que se pelea con el gobernador que se pelea con el gobierno, una ministra que solamente es cajera y negocia, porque de seguridad no sabe absolutamente nada Patricia Bullrich, los propios lo dicen, los propios de La Libertad Avanza lo dicen. La gente en la provincia de Buenos Aires está en un grave problema.
Estamos en la mano de Dios.
Sí, bueno, no podemos dejar pasar de que se estuvo hablando de una intervención en la provincia de Buenos Aires y uno se pregunta, ¿van a intervenir para qué? Porque la verdad que...
O sea, ¿y cuando fue el Castolón qué pasó? La gente pedía intervenir Corrientes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo intervinieron? Porque es socio de Patricia Bullrich y aliado, y entonces, claro, esa provincia no se toca. Entonces ella salió a encubrirlo, salió a tapar todo, y...
Esta última semana, entre todos los temas que quedaron por tocar, vimos que por la violencia que se desencadenó en la apertura de la sesión del Congreso, hubo desmanes por parte de gente de La Libertad Avanza contra Manes y Juliano también, creo que estaba,
sí,
había sido apurado.
Sí, Pablo y Juliano.
Y bueno, están presentando denuncias policiales por violencia y amenazas agravadas. Esto desencadena un concepto que se denomina la kirchnerización de La Libertad Avanza y la preocupación que asusta más que nada al empresariado argentino, ¿no? Al inversor. Esto obviamente de que empaña la imagen, decae la intención de voto. Y bueno, estuve escuchando esta mañana casualmente a un psicólogo, un profesional, ¿no?, de la psicología, y quedé bastante impactado por los dichos que dijo él, ¿no? Él dice que el presidente se llama este señor Zabalza, es un psicólogo, Sergio Zabalza, y llegó a la conclusión de que el presidente elige la violencia para ocultar la impotencia de negociar. ¿Coincidís con eso?
Coincido, porque para lograr algo en política necesitas diálogo, debate, consenso y moderación, cosas que le falta al presidente.
¿Valijas, billetes?
Bueno, eso también.
Ah, perdón, ¿salió?
No, perdón, perdón.
Y presenta, el otro comentario es que presenta que la política es común para desenredar los embrollos.
Y sí.
Y lo otro que explica es que hay una perplejidad del ciudadano que no permite ver un horizonte claro y que no permite tampoco el trabajo de la política, porque la política es justamente ponerse de acuerdo.
Claro. El método de Milei para crear poder es la confrontación, está claro. Pero con eso ganan los políticos, pero no gana la gente. Porque para que nos solucionen los problemas, ellos se tienen que poner de acuerdo de cada partido, llegar a un consenso en determinados temas y sacar las cosas adelante, leyes o lo que sea necesario. Con la confrontación, los únicos que ganan son los políticos.
Pero Milei justificó el acto de violencia de Caputo.
Bueno, pero es un método, su forma lo de minimiza. Generar poder.
Pero yo creo que es parte de este ida y vuelta, porque dice Sergio Zabalza, este psicólogo, que estas actitudes dan lugar a la pasividad mortífera o el salto a la violencia. Y la realidad es que muchas veces estamos viendo a la ciudadanía que tiene una pasividad tremenda, que está mirando esto por televisión y no participa, ni siquiera participa en política, cosas de que vos, Gustavo, siempre, constantemente, nos recordás de que para sacar al país adelante hay que poner un granito.
Participación ciudadana.
Bueno.
Hay que empezar a preocuparse y ocuparse.
De esta forma, Ricardo nos está llamando al corte, Estamos en el programa Dialogando entre Amigos. Así que bueno, Ricardo querido, cuando vos quieras y dispongas.
Don't go changing, try to please me. You never let me. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good time, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Spoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you the way that I believe in you? I said I love you, and
that's forever. And this I promise from the heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Bueno, acá hemos vuelto con este bello tema. Gracias, Ricardo. Estamos en Dialogando, el nuevo programa o viejo programa. Bueno, no sé, pero seguimos los mismos.
Es el mismo programa, pero un título distinto para darle una continuidad a esta mesa de amigos.
Manzana roja, manzana verde, es manzana.
Es lo mismo, estamos al aire igual. Así que, qué complejo toda esta historia. Claudio, ya que te tengo acá en la mesa, alguien recién me acaba de mandar un mensaje que están viendo la televisión. Están viendo lo mismo que nosotros vemos. ¿Qué pasa con... más o menos el caso este del nene Lian, que tiene que ver con seguridad todo esto, ¿no? También, con todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en el territorio argentino.
Sí, a ver, estos casos son muy delicados, los casos de los menores. Tal como lo fue Loan, tal como lo son muchos otros que no salen en la tele, porque hay muchos casos de menores. Y estos casos de menores no se puede emitir una opinión prematura, porque puede ser tráfico de personas, puede ser un hecho de pedofilia que terminó enterrado en el medio de la nada, puede ser venta de órganos, es mucho el abanico que tenés con este tema. Y el silencio es como el del órgano.
Da mucho que pensar, ¿no? Acá también quiero aclararles que Claudio es licenciado en seguridad, ¿no? Bueno.
Técnico superior en seguridad.
Ahí está. Tenemos una mesa de lujo. Y bueno, Jorge, complejo como venimos con todos los temas que tratamos todas las semanas, queremos siempre hacer hincapié que es una forma de abrir conciencia, que pensemos todos los argentinos de lo que nos está sucediendo en nuestra hermosa República Argentina.
Sí, es un abrir la cabeza. Uno no es quien para andar diciendo de que va a despertar a alguien. El despertar es interno, es propio de cada uno. Pero lo que tenemos que hacer es reflexionar un poco, porque el país no es que se va a desbarrancar. Ya está desbarrancado. Nosotros no nos podemos seguir equivocando. Nosotros tenemos que ir buscando el camino para encontrar soluciones, para poder ir dialogando, para crear el camino para poder estar cada vez un poco mejor.
Pero habría que incorporar caras nuevas en política, porque las mismas caras ya aburren.
Mira, hablando de política, ¿no? Yo voy a hacer un paréntesis. Nos está visitando el amigo Albert San Martín, nuestro querido amigo Alberto San Martín. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo viene la política? Vos que también acá, otro prócer de la política que sabés un montón. Yo aprendo, ojo, yo, Andrés Rufo, aprendo de toda esta gran gente que tengo alrededor, ¿no? Que me enseñan de todo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, Andrés, encantado de estar acá con vos, con Jorge y con los amigos. Pero bueno, eso de que aprendés, creo que yo también estoy aprendiendo, todos los días se aprende algo, uno nunca termina de saber, más en el ámbito de la política. Pero bueno, estoy muy atento a todos los acontecimientos que se van dando en la República Argentina. Alguien puede pensar, bueno, pero nunca salimos de esta situación, de este atolladero, de la falta de un proyecto de país, o estamos estancados, la marginalidad, la falta de empleo, bueno, todo eso que nos agobia de hace décadas. pero creo que desde el punto de vista de la percepción de la gente, ha encontrado una salida a través del presidente Milei. Lógicamente que esto es un día a día, más o menos como lo que le está pasando a Fernando Gago en Boca, partido a partido, y él ha podido instalarse bien en el digamos en el consenso popular por la baja de la inflación. Esto fue algo determinante que le permite a la gente empezar a poder planificar, analizar la posibilidad de un crédito, de determinados negocios que pueden llegar a realizar. Pero todavía esto es muy, ¿cómo te puedo decir? Todavía es muy primario, debido a que seguimos con el mismo esquema de regulaciones de la época kirchnerista, lo cual uno permite pensar que...
En realidad son aún más altas de la época del kirchnerismo, sí. Porque no se bajaron, bueno, se aumentaron los impuestos y en el momento de la devaluación del 118%, se aplicó un aumento de retenciones, con lo cual estamos todavía peor que con el kirchnerismo.
Bueno, yo lo que trato de decirte es lo siguiente, Jorge. A mí me parece que es muy importante empezar a encaminar a la Argentina. Tiene que haber un destino totalmente distinto a lo que veníamos padeciendo, porque la verdad que lo hemos sufrido. Y yo entiendo que los argentinos somos muy exigentes y que queremos que las cosas cambien porque tenemos todo para ser los mejores. Pero hace falta tiempo asimilar las medidas que se van a tomar, que la gente la interprete, que no haya vivos o algunos especuladores que siempre andan dando vueltas, oportunistas. Y especialmente hay que atacar otras áreas que tienen que ver con la política y lo que tiene que ver con la seguridad. Que me parece que hoy por hoy la gente está más preocupada en la seguridad que en el tema de la inflación.
Era lo que estábamos hablando recién con Claudio, que es experto en el tema de seguridad.
Sí, yo creo que la gente ya no tiene un proyecto de vida en la Argentina. El conurbano es una zona de guerra. Te atacan, te roban las pertenencias, te ejecutan. Entonces la medida es cómo se va a defender la gente, qué es lo que vamos a hacer mañana nosotros si nos atacan a nuestros seres queridos, si nos atacan a las personas que queremos, a nuestros bienes. Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar?
Bueno, la gente lo que está pensando, algunos, es que más allá de que está el poder de la policía para cuidar a la ciudadanía, algunos tratan de defenderse por sí mismo, ¿no? Están brava la situación en el conurbano, mayormente, que la gente, hay mucha gente que está armada y se tirotean, ¿no?
Sí. Y ahí es donde vienen los problemas, porque la gente se tiene que mudar porque no tiene quien los cuide después. Porque viene la familia de los delincuentes y te viene a querer matar a vos, a tus hijos, a tu primo.
Es toda una catarata de problemas.
Es toda una catarata.
Es un problema tras de otro.
Esto cuando no tenemos en un país, no funcionan las instituciones. Acá la institución justicia tendría que ser la que marque el camino, pero ahí tendríamos que retroceder unos par de pasos atrás y decir, bueno, ¿cómo se eligen los jueces? Y empezamos a ver que la clase política tiene mucho que ver en eso. Entonces, si el juez está puesto por la clase política, va a tener que responder a determinado patrón. Entonces, todo esto es lo que condiciona a una Argentina mejor. Y que tenemos que empezar a ver el lado de la justicia para que, primero, antes de empezar a decir si la pena hay que bajarla a los 10, a los 9 o al bebé que le pusieron en el pañal un sobrecito de merca, porque un día vamos a llegar hasta eso.
Pero no se puede tener la mentalidad de un país primermundista con leyes del tercer mundo.
Claro,
que es la que tenemos.
Pero independientemente de las leyes, las leyes hay que hacerlas, hay que ejecutarlas, hay que tomar medidas sobre las leyes.
No se cumplen.
No se cumplen.
Lamentablemente la Constitución Nacional está para un cuadrito.
Bueno, lo primero que tenemos que estar pensando y discutiendo es el régimen penal juvenil y fundamentalmente que tiene que haber mayor presupuesto para cárcel e institutos de menores. A partir de ahí tenemos que empezar a hablar de eso. Y generar las alternativas para qué, para que puedan ser contenidos, para que puedan ser readaptados, para que puedan cambiar el chip a las personas que están, sacarlo de las adicciones. Bueno, todo esto es lo que no se hace.
Y te hago una pregunta, porque esto lo vengo escuchando, no sé, de antes que exista la droga, y siempre es el mismo plan. Yo pregunto, ¿no es mejor tener ministros capacitados para los cargos que ocupan?
Siempre, siempre es mejor tener capacitados y que tengan lo que tienen que tener para tomar las medidas.
¿Y por qué tenemos a Bullrich en seguridad, Petri en defensa? La vez que pusieron un ministro de economía que no era economista como Masta, así no fue. ¿Y ahora?
Los ministros los elige el presidente, por lo general. Y el gobernador elige a sus ministros en cada una de las áreas. En nuestro país, un país federal, y el gobernador en cada provincia actúa de la misma forma que el presidente de la nación. Entonces, la seguridad está en manos, en la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof, del ministro de Justicia y de las autoridades competentes de seguridad. Si no hay presupuesto, si un patrullero se acerca cuando ya aconteció los delitos, si entran por una puerta y salen por la otra, y si no se dan las garantías para que el país pueda vivir en una sociedad, digamos, equilibrada, para que la gente pueda trabajar y desarrollarse, bueno, estamos en medio de Vietnam.
Y si a eso le sumamos que Kicillof le roba el 60% del pago mensual a los policías heridos en servicio y discapacitados en servicio, por los cuales están todos en juicio, esto no es algo que yo invento, están todos en juicio por el pago de heridos en servicio, que no se lo está pagando hace 5 años, y le está robando el 60%.
Mes a mes. Es una canallada. Eso me remonta a la necesidad de ver si no es posible la sindicalización policial desde un punto de vista de que puedan respetar los derechos, o que haya algún instrumento legal de parte del Estado donde se puedan hacer las quejas y ser escuchados, porque si no, los reclamos de la policía quedan la nada.
Eso es verdad, pero el tema de sindicalizar la policía es un problema, porque te paran la policía por un problema sindical, ¿y quién te cuida?
No, y la realidad es que las veces que se acuartelaron, los echaron a todos.
Pero voy a decir lo siguiente, siempre desde el punto de vista de la regulación de un servicio público, tal cual lo es la policía, siempre hay un mínimo de que tiene que funcionar. Uno puede hacer, aparte se pueden buscar otras medidas para poder hacer huelgas o paros más inteligentes.
Sí, pero ahora con el 100% de la capacidad no alcanza para la seguridad, imagínate con un mínimo.
No, por supuesto. Sería Vietnam. En este momento tenemos que tener la necesidad de tener más policías, y en la medida de que haya más delitos, esto se va incrementando.
El promedio es así, un policía en la provincia de Buenos Aires tiene que cuidar entre 1.000 a 1.200 vecinos y tiene una capacidad de recorrida de entre 16 a 20 kilómetros cuadrados. Cada patrullero tiene 70 a 80 kilómetros cuadrados de jurisdicción para recorrer. Claro. Hay 6.500 patrulleros, 1.274 comisarías.
No alcanza.
Y el 60% del personal está en custodia del fiscal, custodia del juez, custodia del ministro. Anda a ver cómo está Alonso en
Avellaneda. O atendiendo la cantidad de detenidos que hay en las comisarías. Claro. En las comisarías hay un espacio así como este, 4x4, y hay 30, 40 detenidos.
Claro. Para la capacidad que tienen, multiplicarlo por 3.
Bueno, ahora se dio la baja del ministro Wolf, ¿no? Eso prueba también de que las cosas tienen que ir cambiando y tienen que ir variando
a
lo que estamos planteando nosotros. Tiene que haber mayor cantidad de institutos, cárceles bien constituidas, y también la ciudad de Buenos Aires lo tiene que tener, porque si tiene, digamos, la voluntad de ser una especie de provincia, porque ya la ciudad autónoma le queda corta, bueno, entonces que adopte las características de una gobernación.
Alberto, en primer lugar, bienvenido. Gracias. Al programa. Es un gusto tenerte entre nosotros. Y bueno, queremos que le expliques al oyente por qué estás aquí, a qué espacio político vos representás y cuál es la estrategia que estás pensando para poder encarar esta situación complicada que tiene el país. ¿Qué es lo que tenés para ofrecerle al ciudadano?
Bueno, yo quiero comentar que empecé en la política hace aproximadamente 40 años, de los cuales empecé muy joven en el Partido Demócrata Progresista, hice el curso sonorum, digamos, empecé de la juventud, terminé siendo presidente de la misma, después tuve cargos en la convención, en el Congreso de Metropolitano, también en el Congreso Nacional. Y también me fui del partido porque estaba desahuciado de la clase política. Eso fue después del 2001, que tomé una decisión de que ya no podía pertenecer más porque no me sentía representado. Esa situación me permitió ejercer mi profesión, que es la de abogado y periodista. Estuve a cargo de la Escuela de Periodismo Círculo de la Prensa, la cual estuve manejándola a través de 15, 16 años. Una vez me llamaron, después de tanto tiempo, me llamó gente del partido que quería que vuelva, porque se cumplían los 100 años. Esto que te estoy contando era en el 2014. Bueno, acepté la invitación. Bueno, y ahí me encontré con viejos amigos de distintas provincias que me convencieron para volver. Pero yo decidí no militar en la capital federal, porque me parecía que era un distrito muy cómodo, muy a necesidades ya bastante satisfechas, a pesar de que tiene sus inconvenientes, porque no nos vamos a privar de decir que la terminal de ómnibus de Retiro está rodeada por una villa de emergencia de 100.000 personas, que no sabemos en qué momento llegaron, cómo se ocuparon, y habría que hacer un censo realmente, y así con distintos, con Bajo Flores, Zabaleta, en fin. Pero no para estigmatizar a la gente que la hay, y muy buena, que trabaja y todos los días se levanta para salir adelante en esos barrios, sino que está enquistada gente que, filtrándose en esos lugares, dentro de esa clandestinidad, le permite manejarse cómodamente con la droga, con el narcotráfico y con todo lo que nosotros ya habitualmente conocemos. Entonces decidí irme a la provincia de Buenos Aires. Y como he vivido en Morón, época de estudiante, estaba en Mar del Plata también, y decidí hace 5 años trabajar por la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente porque me parece que es la madre de todas las batallas. Porque cambiando la provincia de Buenos Aires, cambiamos el país. Porque es el modelo a seguir de lo que tenemos que hacer, incluyendo el conurbano, ¿sí? Porque ahí tenemos un gran problema que hay que descifrarlo, entenderlo, introducirse y dar soluciones. Mi ideología es liberal y progresista, y no hay ninguna contradicción. Soy liberal, creo que uno de los primeros liberales ha sido Lisandro Latorre, nacionalista, se ha debatido en la industria nacional con el tema de las carnes.
Sí.
La década infame, y de ahí bajamos a las etapas en las cuales del siglo XX, que hubo mucha interrupción por parte de los procesos militares, y ahí podemos destacar otras figuras como pueden ser Rafael Martínez Raimonda, Alberto Natale, Enrique Mutis, de los cuales me acuerdo de ellos y les guardo una gran estima. En este momento ya han fallecido. Y también hay que hacer una autocrítica al parte del partido, porque, y esto lo digo desde el mejor lugar, de haberlo dicho ya...
Después de haber sido una tercera fuerza.
Después de haber sido una tercera fuerza, de haber compartido alguna vez la fórmula Manrique Martínez Raimonda, o la Alianza del Centro Alzo Garay Natale, o haber marcado el camino hacia el divorcio vincular, hacia la separación de la Iglesia del Estado. Nosotros todavía seguimos manteniendo la idea de la descentralización administrativa y la autonomía municipal, que habría que adaptarla a los tiempos modernos, porque hoy yo digo autonomía municipal y digo le vamos a dar el poder de policía al intendente, y no sé si lo que vamos a hacer es lo correcto, porque tendríamos bastantes dificultades que están a la vista. Entonces todo esto es un proceso de consensos, es un producto de crear el ámbito necesario para establecer el diálogo entre las distintas fuerzas y lograr consenso entre las demás fuerzas políticas. Por eso nosotros en este momento tenemos a nuestro estandarte en el espacio liberal al cual pertenecemos, y llevamos a María Eugenia Talerico como candidata a diputada nacional en las próximas elecciones.
¿Qué nos podés contar de ella?
Es una gran dirigente política. Considero que, así como hubo el despertar de la primaria democrática con Raúl Alfonsín, que estábamos maravillados cada vez que nos recitaba la Constitución y nos decía, si lo ven de la mano, por al margen del sendero y nos ver caminar, ahí van, y nos señalaba cada una de las fuerzas, porque no era una cuestión de que eran solo radicales. Eran radicales, demócratas progresistas, socialistas, peronistas, había de todo. Entonces, esa forma de hacer política, de poder entender la necesidad de buscar consenso de políticas públicas, donde podamos estar de acuerdo, donde no haya ningún gris en eso, de que no, esto lo hago electoralmente porque me conviene, sacando de lado todo ese tipo de cosas, creo que tenemos un gran futuro. Con respecto a lo que vos me preguntaste, no quiero eludir la pregunta, así como en algún momento alguien quedó flasheado por la aparición de Alfonsín, después, como dicen futbolísticamente, los futboleros decimos, en la cancha se ven los pingos, fue decayendo la imagen de Alfonsín y también hubo otros factores que sería muy largo enumerar, pero fue muy boicoteado, lo cual determinó la finalización temprana de su gobierno, porque no pudo culminar los 6 años de gobierno. Cuando llegó en el gobierno Cristina, que también una gran oradora, ustedes recordarán en la ONU los grandes mensajes que daba, en función de que ni leía los resúmenes que tenía directamente, miraba a la cámara y expresaba, y uno decía, qué barbaridad, qué bien, si todo esto lo pudiésemos plasmar. Bueno, y era, una vez que ya la tuvimos en el poder, nos dimos cuenta de que todo era una sanata, lamentablemente, y que lo que había forjado por ahí el primer gobierno de Kirchner, junto con lo que había, la base que había realizado Duhalde, le permitió a Cristina poder gozar de una primavera para ella, donde dilapidó todos los esfuerzos de muchísimos, de millones de argentinos.
Y puntualmente en relación a María Eugenia Talerico.
Veo que ella tiene características de líder. Creo de que es una persona capaz, creo que es una persona muy profesional y que tiene altos valores. Comparto los mismos valores, los mismos principios, y considero de que pudiendo organizar las fuerzas del espacio de centro, centro-derecha, como quieran llamarlo, en función de un diagrama de políticas públicas, creo de que podemos transformarnos en un tiempo corto en la tercera fuerza que necesita el país.
Y te hago una pregunta bastante difícil, que es ¿cómo van a ser el armado en toda la provincia de Buenos Aires? Y estamos hablando de 135 localidades, ¿no? Es prácticamente una provincia tan grande como Alemania. Y tenés equipos, sí. ¿Cómo se forman tus grupos?
Bueno, digamos que la candidatura de María Eugenia Talerico depende de varios factores, y fundamentalmente de que hay muchas fuerzas políticas que se están acercando. Cada una de ellas tiene grupos o gente de profesionales que se brindan al espacio para determinar después cómo se van armando los cuadros. Pero también hay fundaciones que se van alineando en todo esto y que permite, a través de las universidades, detectar tempranamente cuáles son los mejores valores, la gente que hacen charlas, por ejemplo, en caso de seguridad, personas que tienen alta profesionalidad y que nosotros podemos incorporar a estos grupos. Bueno, esto se está gestando, es lo que estamos haciendo ahora, y vos me dirás, sí, pero estamos en tiempo de descuento. Pero si yo miro cómo están el oficialismo, veo cómo está la oposición, creo que nosotros estamos bien, porque vamos transitando a nuestro tiempo y en nuestra forma, y creo que vamos a conseguir llegar a tener una base electoral en esos 135 municipios que mencionaste.
¿Vos creés que van a ser una opción liberal pura como para poder tomar todos esos votos de que hoy no están del todo conformes con lo que es el oficialismo hoy, y que ustedes van a poder sumar a toda esa gente?
Yo siempre trato de destacar lo que ha hecho los gobiernos. Hasta ahora me parece que más allá de las características que se nos pueden brindar a través del análisis exhaustivo de Milei, yo creo que ha hecho cosas muy interesantes. El alineamiento internacional creo que está por el lado correcto. En lo que tiene que ver con la inflación, la ha combatido a pesar de todas las contras que ha tenido y que sigue teniendo. Y lógicamente hay cuestiones de las formas que por ahí no comparto, pero Dejando de lado eso, me parece de que es necesario establecer por parte del oficialismo la necesidad de ver bien a quién ellos van a ocupar, a quién van a incorporar en las listas. Porque una de las cuestiones que se está debatiendo al tener una boleta única en diputados nacionales, por un lado, y por el otro lado, el mismo día o no, la lista larga de la provincia y el territorio, va a ser muy difícil de que la gente no pueda entender a quién está votando, porque va a tener que votar a los diputados y a la gente de su propio territorio. Y ahí se le puede mentir a la gente. Yo no le puedo poner una lista donde la gente vote lo que ya viene votando siempre y lo ha traicionado.
Una última rápido antes de irnos. ¿Crees en las encuestas que se están dando con los candidatos?
No creo, ninguna.
Bueno, y de esta forma que nos están corriendo con el tiempo, los saludos ya los mandamos. Gracias, Gustavo. Gracias, Claudio. Gracias, Alberto. Esperamos tenerte seguido, porque sabes que ingresamos en una nueva etapa en diálogos. Así que, querido Jorge Santana, que vos lo conocés, dejó todo el espacio, él camina por otro lado. Así que tenemos diálogos. Estamos de estreno hoy, aunque ya lo venimos haciendo hace rato, el estreno. Todos los días nos estrenamos. Yo quería mandarle un gran saludo a Ricardo, que fue el ideólogo del nuevo nombre del programa, a las autoridades de la radio, a los radioescuchas. La semana que viene nos estamos escuchando. Good show y hagan sus saludos.
Un cálido saludo a todos los oyentes que nos siguen martes a martes. Y bueno, le paso la palabra aquí a mi amigo Claudio.
Bueno, como siempre, un saludo a Leonel Suárez, nuestro oyente más fiel, a mi hija Cataleya. Y pónganse contentos, que el café lo preparó mi hijo Carlos.
Muy bien.
Un saludo para él también.
Bueno, yo quiero saludar a todos los argentinos y pedirles participación ciudadana, que se comprometan, que empiecen a preguntar, a averiguar, no solo los candidatos, los partidos. Y nos quedó el tema pendiente, Andrés, de la boleta única de papel para la próxima semana.
Querido Alberto.
Bueno, agradezco la invitación, Jorge, Andrés, Gustavo, Claudio. Bueno, es un gusto participar y cuenten conmigo para lo que necesiten.
Para la próxima semana, me parece.
Bueno, ¿no? Cómo no. Muchas gracias.